Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTB Pro y Mayotte, en este caso del programa La Semana, que llevamos un par de semanas sin grabar por las vacaciones. Y bueno, pues un nuevo programa en el que estoy aquí con Dani Hernández. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y un nuevo programa que patrocina Komoot, la app para descubrir, planificar y compartir rutas. Una app que nos permite inspirarnos en las recomendaciones y experiencias de otros ciclistas, pero que además también tiene un planificador muy, muy, muy bueno que nos permite generar y crear nuestros propios itinerarios y nuestras propias rutas. Además, también hoy en este episodio os invito a fijaros en Komoot en la posibilidad que tiene, más que la posibilidad, el nivel de integración que tiene en todo, para todo tipo de dispositivos, como por ejemplo Garmin, Wahoo o Suunto. Además, os lo dejamos en la descripción del episodio, tenemos un código para que podáis descargar Komoot con los mapas sin conexión de forma gratuita. Así que nada, agradecerle a Komoot su apoyo en un episodio más y nada, arrancamos. La verdad es que efectivamente no vamos a hablar solo de una semana, vamos a hablar de unas pocas semanas porque hemos estado intentando descansar estos días. Y bueno, ha habido novedades interesantes. Una de ellas, pues ayer mismo.
Ayer, sí, la más reciente. Canyon nos presentaba la nueva Lux Trail, que, bueno, en esta época, en estos dos últimos años que llevamos, en los que las presentaciones no se pueden hacer, no se deben hacer, Canyon nos envió una unidad, la hemos tenido de secreto desde hace unas cuantas semanas, concretamente la he tenido yo, la he estado probando, y nada, ayer era el lanzamiento y ayer publicamos, pues, desde lo que es nuestras primeras pedaladas, las sensaciones, lo que es la bici, todo lo que trae nuevo y no nuevo, que hay cosas muy interesantes. Luego también recopilábamos los cuatro modelos de la gama, un poquito más en detalle, con sus especificaciones, los precios, toda la información.
Una bici que no es una nueva, es una nueva Lux y a la vez no es una nueva Lux, es la Lux, que ya todos conocemos, pero con este concepto que en los dos últimos años estamos viendo cada vez más, que es el tema del downcountry, bicicletas de claro. XC evolucionadas hacia un concepto que podríamos denominar trail.
Sí, más que es la Lux, digamos, yo sí que te diría que es tiene el sello de la Lux, pero también tiene de nuevo, me explico, el triángulo principal lo han modificado ligeramente para aprovechar. Y aprovechando que le metemos horquillas con un centímetro más de recorrido que la CF, dos centímetros más que la CF SLX, es decir, horquillas de 120 milímetros, entre la mayor longitud de la horquilla y pequeños cambios geométricos, pues relajar el ángulo de la dirección. De hecho, a mí la sensación que me dio cuando la vi, dije, teniendo en cuenta que yo he probado la CF SLX en la presentación y luego un test de la CF, la de horquilla de 110 milímetros, yo la vi y dije, ostras, es la misma bici pero a la vez no. Y efectivamente tiene pequeños detallitos. Si os fijáis en las fotos, que por eso los mantuvimos, los bidones quedan mucho más holgados que en la Lux, vamos a decir que en las Lux de XC, ¿no? Tienen un poquito más de espacio. El triángulo trasero es exactamente el mismo, salvo por un pequeño retoque en la parte delantera. Es decir, es el mismo, pero no es el mismo. Y toda la bici es así. Tiene el mismo espíritu de la Lux. Cuando te subes en ella, notas esa tendencia rodadora y escaladora que ofrece la Lux y que la ha convertido en una de las bicis más importantes del panorama de XC, pues no solo porque es la bici de Matthew Van Der Poel, sino porque también es la bici de Milibati, de Alban Lacata, ¿no? En XCM, es una bici muy importante, pues esta Lux Trail mantiene ese espíritu, pero te da un plus más a la hora de bajar, a la hora de atravesar senderos técnicos. Y no solo porque tenga un poco más de recorrido de suspensiones, sino porque la parte frontal es más rígida gracias a la apuesta por horquillas con barras más gordas. En el montaje, el modelo que yo he probado, que es el tope de gama, el CF9 Emily Batty Edition, lleva una Fox 34 Factory. Los otros tres modelos de la gama llevan también Fox, Factor, Fox 34, pero en performance, todas en el formato stiff cast para ahorrar peso, es decir, esas horquillas Fox que tienen la parte de abajo, las botellas reducidas, y la CF8 lleva una RockShox Seat, pero la 35, es decir, con barras de 35. Bueno, pues al final, ese mayor tamaño de las barras nos otorga un plus más de rigidez en la parte delantera, que junto al ángulo de la dirección hasta 2,5 grados más lanzado, pues nos da una posición de bajada, una capacidad de afrontar las bajadas mucho más, no voy a decir segura, pero sí voy a decir divertida, ¿no? Con un poquito más de confianza. Entonces, al final, mi conclusión de verdad con esta bici es que es el tipo de bici ideal para esa gran mayoría de bikers que tienden a comprarse bicis de XC porque sus rutas son muy de subida, tienen mucho tramo rodador, pero que quieren algo más de diversión en las bajadas. Bueno, pues
poder meterse en bajadas, bueno, meterse más líos, básicamente.
Exacto, en bajadas un poquito más técnicas, que a lo mejor dices con una XC pura se me queda corta. Bueno, pues en este caso tampoco hay que asustarse porque detrás solo diga, oye, tengo 110 milímetros de recorrido. Es que no, a veces es mucho más importante, bueno, a veces no, siempre es mucho más importante cómo se aprovecha el recorrido que se tenga que la propia cifra que nos dé la bicicleta. Y en este caso, el sistema de suspensión de triple fase de Canyon, que lo han incluido en toda la gama, desde la Lux de XC hasta incluso la Sender, pues funciona muy bien y aprovecha muy bien el recorrido que nos da el esquema
sobre
de
eso. Hemos tenido varias bicis que han pasado por MTB Pro que se ha dado esa situación, que sobre todo en la trasera tenían menos recorrido. Eso les puede, digamos, penalizar a la hora de verlas en la ficha técnica y que alguien piense que no tienen las mismas capacidades que otras. Y luego el aprovechamiento y la forma en la que trabaja esa amortiguación hace que no eches de menos ese centímetro que les falta.
Totalmente, totalmente. Y bueno, como digo, en MTB Pro tenéis toda la información de la gama y los precios, pero suelo decir que ojo, el modelo que hemos probado, un modelo tope de gama con una transmisión y freno Shimano XTR, aunque bueno, tiene discos Hayes, no sé, por algo del montaje, todos los modelos que van con Shimano equipan discos Hayes, bueno, pero tiene Kashima también por todos los lados, o sea, es un modelo espectacular, y la decoración del equipo de Emily Batty, que te puede gustar más o menos, llama muchísimo la atención. A mí particularmente me gusta mucho y tiene un precio impresionante. Estamos hablando que el modelo tope de gama son 5.799 euros, pero que por 3.299 ya tenemos una Lux Trail de fibra de carbono con Fox 34 Stick Cast, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de una gama muy interesante. Ah, y por cierto, todas con tija telescópica de 100 milímetros o la CF8, que lleva una RockShox Reverb AXS de 125 milímetros. Es decir, que se podría llegar a montar en función de la inserción máxima y mínima que exige de la tija hasta 125 milímetros de recorrido de tija telescópica. Lo cual, volvemos a lo mismo, es una bici que nos acerca un poquito más al concepto trail, Sin perder ese espíritu de rodador de una bici de XC o XCM.
Sí, pero que tampoco despiste el nombre, porque el nombre pone trail y no es una trail al uso. Es una bici
es
una XC evolucionada en ese sentido. Lo que comentas de frenos Hayes, pues me imagino que puede ser también debido, ya sabes, a los problemas que hay de abastecimiento, tal. Yo creo que ahora mismo hay muchas marcas que dentro de la disponibilidad que hay en el mercado, pues se intentan ajustar a las disponibilidades que hay para montar los modelos. Y por cierto, efectivamente, Emily Batty Edition. Cuando lo vimos, sorpresa, cuando llegó la bici, sí. Nos llegó una bici como la de Emily Batty, pero bueno, sí, sí.
Sinceramente, rompiendo un poco el punto de vista o abstrayéndonos del punto de vista de que es de que el equipo de Emily Batty es 100% femenino y tal, a mí me ha encantado. No me costaría nada tener una bici que tiene detalles morados, que tiene detalles multicolor, porque en directo es súper atractiva.
Fíjate la equipación del equipo Ghost de mujeres, que es seguramente de las que más molan de todo.
Por ejemplo. Sí, sí. Y otra cosa, respecto a lo de los frenos, sí que me gustaría remarcar una cosa. Evidentemente nosotros defendemos siempre que se pueda, pues llevar igual todo un grupo completo con el mismo nombre y apellidos. Cosa que luego, por otro lado, todos hemos hecho también. A la hora de cambiar los frenos, hemos cambiado por discos pues más ligeros, más anchos, más estrechos. Yo me acuerdo una época que se puso de moda los discos Alligator con forma de sierra, que aquello era tremendo, parecían aletas de tiburón, pero vamos, lo petaron en el mercado. Bueno, a lo que voy. En este caso, he de decir que, sinceramente, hasta que no lo vi en la ficha técnica, no me había dado cuenta de que el disco era un Hayes en lugar de un Shimano XTR. Es decir, el comportamiento fue bestial desde el primer momento, no he notado ninguna diferencia y vamos, seguridad y tranquilidad por parte de los usuarios al 120%.
Eso está claro. Nosotros siempre hemos hablado de esos temas, por lo que... Bueno, si te fijas, es un tema interesante que podemos dedicarle a otro podcast. Lo hemos hecho siempre... Acuérdate que lo hemos hablado a veces un poco como crítica a veces a algunos montajes. O sea, que de repente tienes un montaje y no tanto... Sí, en todos los aspectos. Pero vamos, que tienes un montaje, imagínate, de XT completo y luego la cadena es de otra marca. Y en teoría, lo que dice Shimano es que para que su grupo tenga la máxima... para que aproveches todas las ventajas del grupo, sobre todo a nivel de indexación, de suavidad, etcétera, pues lo ideal es que vaya todo el grupo completo con su cadena, la cadena está diseñada para ir con ese casete. Entonces, a veces, tú luego puedes tener tu opinión personal y tú a lo mejor pues confías en que otra marca de cadenas pues te da menos suavidad, pero te da más resistencia, por ejemplo, o más ligereza, y tú eliges eso. Pero sí que es verdad que a veces nosotros en algunos montajes lo hemos criticado porque es como, jolín, estás entregando un XT completo y de repente aparece ahí una cadena de otra marca. A veces en gamas muy bajas, a veces en gamas altas. Esto también puede tener mucho que ver con la producción. Los fabricantes compran a... Las marcas de bicis compran a distintos fabricantes un montón y luego un montón de unidades de esa cadena o de lo que sea y luego lo pone. Lo mismo pasa un poco con en este caso de los frenos, pues Shimano defiende con la tecnología Istech, pues en teoría todo tiene que ir. Los discos tienen el famoso tema del sándwich. Recordemos que los pistones son cerámicos en los frenos de Shimano, entonces en teoría todo debería ir más o menos integrado, pero eso no quita para que efectivamente haya discos, y nosotros lo sabemos porque, joder, a nivel de industria auxiliar hemos probado también discos Galfer,
claro,
con unos resultados espectaculares. O sea que fíjate que es más a veces en este caso yo no le veo un problema porque han optado a lo mejor por un fabricante de primera, etcétera. Es más cuando de repente te encuentras cosas un poco raras de digamos que deprecian un poco o bajan el rendimiento del
claro. Yo creo que en este caso los problemas vienen sobre todo, como dices, en gamas bajas o medias bajas. Gama alta, difícil es que te funcione mal algún componente, ¿no? Pero bueno, que en este caso además es que funcionan estupendamente.
Bueno, para eso estamos también nosotros, para probarlo y deciros que efectivamente no hemos notado ningún cambio. O sea que, bueno, pues fenomenal. Sí es cierto que lo que digo, en este año tenemos que estar preparados, en este año y en el siguiente me temo a ver cosas a veces un poco llamativas, pues porque la disponibilidad de componentes es la que es y lo único que podemos pedirle a las marcas es que dentro de ese movimiento que puede haber, pues bueno, pues opten por componentes de calidad y que estén bien. Así que, bueno. Siguiente, bueno, vamos con la siguiente.
Yo creo que igual por importancia, no sé, o por lo que ha supuesto, se presentó la línea XPLR de RAM, que es una línea de accesorios, componentes, bueno, más bien componentes específicos para gravel, desde transmisión, una tija telescópica, una horquilla, ruedas. Es decir, han tratado de hacer todo un entorno, ¿no? Completo, específico para gravel y que incluye algo tan polémico como una horquilla de suspensión, una Roxxon Rudy con 3 y 4 centímetros de recorrido. Digo polémico porque ya podemos entrar en
No, no, es polémico, es polémico.
el claro, ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando tuvimos la Cannondale. El gravel necesita horquilla de suspensión, no lo necesita. Bueno.
Bueno, yo respecto al grupo, lo primero, evidentemente era un movimiento tal vez necesario por parte de SRAM. Porque al final de cuentas, Shimano ya entró con el GRX en su momento. Recordemos que el Shimano GRX ya tuvo un pequeño predecesor que fue el Ultegra RX, si no recuerdo mal. O
Efectivamente.
sea, ya ahí Shimano, bueno, empezó a trastear con grupos específicos para gravel. Luego llegó el GRX. Hay que reconocer que el GRX se ha extendido, bueno, ha tenido un gran éxito entre los fabricantes, entre otras cosas porque es. El GRX son muchos GRX dentro, son muchos
Claro.
GRX integrados. Tienes GRX desde un GRX, digamos, barato, barato entre comillas, hasta un GRX DI2 disponible para
Efectivamente,
bicicletas
y
de gravel.
además todo dentro de siendo grupos completos, es decir, transmisión completa y frenos.
Sí, bueno, ellos, el caso del GRX es llamativo porque luego, por ejemplo, hay cosas que no, que dependen de otros grupos. Porque si no recuerdo mal, igual me estoy equivocando, pero hay elementos como la cadena o como el cassette que no son propios del GRX y que ha hecho que a veces, sobre todo al principio, Shimano se resistiera un poco a definirlo como un grupo. O sea, que ahora yo creo
Ya.
que ya sean, al principio, los primeros meses era como que les gustaba hablar de línea o de componentes un poco para gravel o de accesorios para gravel o componentes para gravel, pero yo creo que ya se han soltado el pelo y ya que se habla directamente todos, hablamos del grupo GRX. Lo que pasa es que en teoría, la teoría te dice que para que tengas un grupo tienes que tener cassette, tienes que tener toda una serie de elementos, y que es realmente lo que le falta al GRX, porque tiene frenos propios, tiene.
Claro, yo creo que sí que puedes comprarlo, efectivamente. A lo mejor el cassette que te llega es un Ultegra, no recuerdo, pero bueno, pero puedes comprar el paquete completo
Sí,
GRX y.
bueno, a ver, los grupos en el caso de Shimano, como pasa con otros muchos grupos, también, mira, aquí abrimos otro debate. Generalmente tú no vas a la tienda y dices, oiga, deme un grupo. Y viene el señor de la tienda y te da una caja con todo el grupo. Sobre todo esto es muy común en Shimano. Tú tienes que ir y decir, a ver, ¿qué voy a montar? Porque,
Claro.
por ejemplo, en grupos de carretera te pasa que dependiendo del cassette que uses, vas a tener un desviador trasero de pata larga o de pata corta, por ejemplo.
Pero en comercio online sí que hay, yo creo, sí que hay de
Puede que
comprar.
haya gente que haya desarrollado packs. Pero lo
Claro.
digo porque a nosotros nos han preguntado a veces, oye, ¿cuánto me cuesta un XT? Y le hemos transmitido esa pregunta a Shimano y la respuesta de Shimano ha sido un poco gallega, ¿no? Depende,
Depende.
depende, depende de si es de 11, si es de 12, depende de qué, de lo que lleves, o sea, depende de muchas cosas, de si es monoplato o es doble plato.
La teoría de Shimano, eso es como si llegas a un restaurante y dices, ¿cuánto me cuesta comer aquí? Pues depende. Si quieres
Claro,
el chuletón, quieres el
pero
entrecot
bueno,
o quieres un filete empanado con
pero te pasa un
patatas.
poco igual si tú te
Claro.
compras unos platos rotor, ¿cuánto valen unos platos y unas bielas rotor? Pues te vas a ir a la tienda porque igual van a tener que cambiarte el pedalier, igual va a haber que poner separadores, o sea, que al final no es fácil el definir los precios. Yo digo esta experiencia un poco porque es la que nos ha pasado a veces cuando nos han transmitido dudas gente en Facebook o nos ha mandado un email o. Porque a veces nos ha pasado, ¿te acuerdas? Cuando hemos publicado noticias sobre los grupos, es una pregunta
Es
recurrente.
verdad,
¿Cuánto
sí,
cuesta el grupo?
cierto.
Y acuérdate que lo que hemos tenido que hacer es hacer tentativas. O sea, cogernos
Sí,
la tabla de
sí.
precios y hacer cuánto te costaría aproximadamente un grupo monoplato.
Ponerlo como ejemplo, es verdad, porque a veces lo que no podemos es poner todo el listado completo
Sí, que había algunas veces
de
que
opciones.
había
Sí,
algunas
sí,
veces que los
sí.
fabricantes nos han hecho, digamos, que han puesto un poco el pack, pero también presentaciones de RAM nos han pasado la lista de precios y llegas y haces una aproximación de que lo vas a tener aproximadamente en tantos cientos euros o en tantos mil euros, pero no tienes porque luego hay detalles. Pero bueno,
Claro.
a lo que vuelvo, que era un movimiento, digamos, necesario por parte de RAM, porque estaba el GRX ahí, porque estaba Campagnolo con su ECAR. Y entonces una marca como SRAM tiene que reaccionar de alguna manera y como siempre lo hace SRAM, reacciona a lo grande, ¿no? Porque al final presenta un grupo y además una línea de componentes. Además, el grupo SRAM tiene la posibilidad de tirar de sus
Claro.
marcas hermanas como RockShox, etcétera.
Además lo hace directamente con elementos AXS inalámbricos, o sea, y a ti como gravelero de pro, ¿qué te parece? La horquilla es 1,3 kilos, ¿vale? Pero ¿qué te parece el concepto de una horquilla con 3, 4 centímetros de recorrido y una tija telescópica con 5 o 7 centímetros de recorrido? ¿Qué opinión te merecen como gravelero de pro?
Pues a ver, tú sabes que me conoces bien, sabes que me muevo entre el fanatismo religioso del gravel, pero luego soy muy facilón. Cuando pruebo las cosas, pues me pasó lo mismo con la Lefty Oliver. Cuando la probamos en la bici, en la Topstone, en la Canon del Topstone, pues yo la miraba, me daba reparo. O sea, bueno, una Lefty a mí nunca me da reparo, me parece una horquilla espectacular y montada en una bicicleta de XC. Me parece el accesorio perfecto. Es como ver un Lambo amarillo. Pero en una bicicleta de gravel me quedaba un poco como decir, joder, esto no lo acabo de ver. ¿Por qué? Pero luego, claro, te encuentras con una horquilla que te transmite toda la rigidez de una Lefty, que es muy sensible en la parte inferior y tal, y de repente dices, joder, claro, es que esta horquilla, joder, es que le acabas viendo las ventajas. Le acabas viendo las ventajas del
Claro.
porqué y acabas un poco enamorado de la horquilla. En esto te digo lo mismo. Pues habría que probarla, habría que verla. A mí, a priori, lo dije en el vídeo de la Cannondale y lo digo ahora, a priori no. O sea, de entrada no, como decían con la OTAN. De entrada no, o sea, de entrada no acabo de ver la necesidad. Si tú haces gravel y entendemos gravel como gravel, que luego
Claro.
ya decimos lo de siempre, que gravel es una filosofía, yo soy el primero que lo dice y es muy difícil definirlo. Así en principio no lo veo del todo necesario, porque además también pensemos que en el gravel, primero, tenemos bicicletas que ya casi de serie vienen con horquillas de carbono que tienen un cierto grado de absorción de vibración. Porque el gravel, hay un artículo muy bueno de Alberto que habla sobre eso. El gravel, la gente dice, no, es la bici de los 90. No, amigos, la bici de los 90 era una tortura comparada con la bicicleta de gravel. Estas bicicletas vienen ya con la última tecnología en carbonos y aluminios.
Hay que pensar que una mountain bike de los 90 tenía un ángulo de dirección todavía mucho más vertical que una gravel actual que está basada en un cuadro de carretera. Entonces, claro, o sea, en una mountain bike de los 90, que levante la mano quien no ha salido 15 veces por los cuernos.
Hombre, bueno, y solo tienes unos frenos de disco que te dan una seguridad espectacular, etcétera. Pero bueno, a lo
Claro.
que vuelvo, tienes ahora mismo la capacidad de montar neumáticos de muchísimo balón, de 40, de 45, en una bicicleta de gravel. Neumáticos que además no ya solo el balón, es la tecnología que tiene el neumático, o sea, tienes una serie de ventajas que si tú quieres, digamos, ir cómodo, lo tienes. Incluso si quieres hacer rutas de bikepacking, ir muy cargado y tal, siempre tienes la posibilidad de poner en muchas bicis ruedas de 27 y medio
Claro.
con más balón aún, etcétera. Entonces, una
Fíjate
horquilla de
que yo, perdona, yo es lo que te iba a decir, que una horquilla de suspensión así, de cortito recorrido y tal, lo veía muy cómodo para bikepacking, aunque pierdas la capacidad de carga de los soportes que muchas horquillas tienen, pero lo veía cómodo, pues eso, cuando son jornadas de muchas horas, independientemente del número de kilómetros, pero de muchas horas dando pedales y sobre todo son varias jornadas seguidas. Pues oye, ayuda a reducir el cansancio en los brazos, ¿no? El cansancio acumulado.
puede ser, porque igual, ten en cuenta que, por ejemplo, hemos visto a Lyle Wilcox coger una Epic y ponerle manillar, el manillar curvo para correr, creo que fue el Great Divide o una de estas. O sea, hemos visto setups al revés, en el que buscan el manillar, la colocación y un poco el espíritu del gravel, pero al final se basan en una Epic, o utiliza el cuadro en la Epic con una horquilla de amortiguación, porque seguramente, claro, yo puedo estar aquí teorizando sobre esto, pero alguien que va a cruzar Estados Unidos de norte a sur igual me dice, pues hombre, tú tendrás tus teorías, pero a mí una horquillita que me quite la vibración, porque estas horquillas, cuidado, estamos hablando de horquillas que nunca te van a ayudar en una bajada. Nunca
no,
te van
no,
a
ayudar. No, claro, efectivamente,
hay un,
no hay...
Hay un, esto es un tema... No, y te quita algo en las bajadas. Hombre, pues si algo te quitará, pero no, es que nadie piense que el meter una horquilla de amortiguaciones es ponerse a hacer trialeras. No, 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 porque hay un límite, es como con las ruedas. La gente dice, no, con estas ruedas hay un límite a partir del el cual ya pierdes cualquier ventaja. Y en el caso del gravel puede ser muy marginal. Es decir, el cambio de una rueda a otra puede ser muy marginal, o el añadir la horquilla. De hecho, yo también lo decía en la Topstone, el meter una Oliver... esa horquilla, meterla lefty no la convierte en una bicicleta de montaña, no la convertía en una bicicleta de montaña. No. Había un momento en el que, por ser una horquilla de poco recorrido, llegó un momento en el que era como no llevarla. Si te metías en un lío, yo por probarla me metí en algún lío y te das cuenta rápidamente de que estás en una bicicleta de gravel. Entonces, esas cosas de, bueno, es que las convertimos en bicicleta de XC, no, una bicicleta, aparte, hemos hablado hace poco de una de las bicis de XC, la bici de XC. Porque estamos hablando de, si no recuerdo mal, la última, la Scott Spark última va a 120 de recorrido.
Sí, sí, claro, sí.
Que se está separando mucho el flanco. Entonces, pero dicho esto, a mí me gustaría probarla. Me gustaría saber realmente qué me aporta. Hay otro elemento también respecto al debate de las horquillas de amortiguación, que esto es un debate superamericano, que yo sigo en algunos foros, y es... que dentro de esto, este concepto del gravel, está gente que lo que defiende es la simplicidad. Dice, yo quiero simplicidad. De hecho, si entras en algunos medios americanos como The Radavis y tal, ves gente que se compra bicicletas de acero a titanio, hay fabricantes que hacen ese tipo de bicicletas, porque lo que buscan es la máxima simplicidad, porque entienden que las largas distancias y el gravel van muy ligados a esa simplicidad. Bueno, ese es un debate. Eso también es parte del debate.
A ver, yo recuerdo en alguna aventura así de bikepacking que había quien me decía que prefería una bici de acero porque si tenía algún problema con el cuadro, difícil es que no llegues a un pueblo en el que alguien te pueda soldar una pieza. Uf, y sí, haces el apaño. Es muy loco, pero bueno.
Muy loco.
Pero en el otro lado, yo donde vivo, vivo al pie de un puerto de montaña que se puede subir por carretera o por pista y que vienen a ser unos 15-16 kilómetros de subida. Yo lo hago siempre, casi siempre, bueno, siempre en mountain bike, y veo gente cada vez más que lo está haciendo en bici de gravel. Y me imagino esos 10, 16, dependiendo por dónde lo hagas, kilómetros en la bajada, porque se baja, se sube y se baja por el mismo sitio, y digo, con una bici de gravel, entendida como tal, por mucho que lleves una horquilla de carbono, hay unas zonas de curvas en Z, pista forestal, hablo, que ojo, ojo la frenada, que tienes que aguantarlo, es un terreno pedregoso, es un terreno que está roto, y ya no solo que tiene de vez en cuando alguna rodera, que eso se puede esquivar, tal. No, es que el terreno no es una alfombra. Bajarlo en una bici de gravel, sin suspensión, sin tal, digo, yo creo que esta gente debería bajar por carretera. A lo mejor con una horquilla de esta, bueno, pues ya puedes bajarlo con pista, sobre todo pensando en que cuando llegas a las frenadas, la propia horquilla te facilita un poco esa tarea de no rebotar tanto.
Pero fíjate, ahí mi duda es, ya es lo que te digo, o sea, yo creo que, por ejemplo, una horquilla de amortiguación, donde más ventaja le vas a sacar es en una pista larga, bacheada, que te va a quitar la vibración, pero a lo mejor en esa bajada es que vas a ir agotando el recorrido continuamente.
Sí,
vas a ver,
pero... En comparación con una horquilla normal, tienes ese poquito más.
Yo en una situación como la que tú comentas, a mí ha habido los dos elementos que mi experiencia personal condicionan hasta dónde llegas y cómo llegas es frenos y neumáticos. Es fundamental.
Sí,
si vas
también
con un neumático, vas muy corto de neumático. O sea, si vas con un neumático muy fino...
Con un 32 es inviable, o sea, hablamos de 35 para arriba.
Es sufrimiento sí. porque te va transmitiendo todo. Y luego la frenada. Hablamos, por ejemplo, del GRX. Tú sabes que yo siempre lo que defiendo del GRX, lo que más defiendo del grupo no es tanto el grupo en sí mismo, es las manetas de freno del GRX.
También, es verdad.
De las manetas de freno del GRX son la mezcla perfecta entre unas maletas de mountain bike y unas maletas de carretera. Porque te dan, o sea, no son maletas, en las maletas normales de carretera, si las usas para gravel, en una bajada muy como esa que tú comentas, tiendes a cargar mucho adelante, a irte mucho adelante, a bascularte hacia adelante, y las maletas del GRX prácticamente te permiten frenar con un dedo, son muy ergonómicas, o sea, bueno, miento, más que frenar con un dedo, te permiten frenar con toda la mano
desde la parte de arriba,
control de la maneta.
Claro, agarrado en la parte de arriba, que
perdón,
es más
sin
cómodo.
Perder el control del manillar. O sea, a ti te sí. permiten, tú coges y decides poner todos los dedos en la maneta, y en una maneta de carretera sabes que te quedas con los pulgares súper precario y te da miedo porque puedes, pero tú con el GRX lo coges y además puedes hasta modular. No hay cicleta de carretera, cuando tienes que meter todos los dedos en la maneta es porque estás ya en frenada de emergencia. Pero sí. en el GRX tú puedes cogerlo y como una bicicleta de montaña. Tú pones tus dos, tres dedos o los dedos que quieras y empiezas a modular. Esa es la ventaja. Entonces, por eso te digo que es, para mí es climático. Pero dicho esto, habría que probarlo. Ojalá ya nos llegue una bici con esta horquilla y podamos probarla y ver, porque también, pues también lo sabemos. La horquilla, yo te puedo asegurar que solamente esta horquilla, Panamino Panamá, no va a ser igual que la Lefty.
No, seguramente no.
Tendrá otro enfoque, o sea que, pero bueno, yo sobre todo...
Que por otro lado hay que dar gracias, porque igual que a nosotros nos puede haber gustado la Lefty Oliver, hay gente a lo mejor que prefiere buscar otra cosa, y todo lo que sea tener cada vez más alternativas, oye, eso abre el mercado y las posibilidades del usuario, con lo cual hay que tomarlo...
Claro, porque estos son muchas críticas siempre, como cuando salió la Slate, o cuando Fox lanzó la primera horquilla de gravel, pues la gente critica, pero bueno, que nadie te obliga a comprarla. La primera claro. Fox no le fue bien, pues porque la gente vio la horquilla, no les entró, no tuvo un rendimiento bueno y tal. Bueno, pues ya está, pues es decir, el mercado manda. Si las marcas tienen la obligación, siempre lo decimos, las marcas tienen la obligación de innovar y de lanzar producto. Primero, para ofrecer un servicio a los aficionados, y segundo, pues para intentar facturar, que son empresas y es legítimo que lo intenten. Y luego nosotros decidimos, lo que no hay que hacer es enfadarse. Yo, el problema es que yo he visto algún comentario en estas vacaciones en Twitter de ya están los de RAM, está no sé qué, alguno diciendo, ah, es una horquilla amortiguación en el gravel. Pues como digo yo, pues yo como la OTAN, de entrada no, como decían en aquella campaña, pero luego... Vamos a probarla, porque también dije, cuando vi la Lefty, dije, madre mía, menudo lío. Y luego dije, madre mía, pues yo me la compraba, pues la montaría.
Efectivamente. Hay que probarlo, como has dicho.
Hay que probarlo. Casi todo en la vida hay que probarlo. Y la telescópica, pues te digo lo mismo. Es que la telescópica, pues también te digo una cosa, depende del gravel que hagas. Si haces un gravel como el que yo hago, yo no le veo sentido. No, yo no la voy a usar, porque yo me gusta mucho pedalear por pistas, por recorridos largos. Yo no me meto en líos. O sea, yo siempre, esto es una discusión que tengo a veces con nuestro compañero José Aranda. José sí se mete en líos con la gravel. Le gusta apurar, meterse en trialeras. Ahí no, porque digo, bueno, pues es que me voy a casi cojo la de montaña. Es mi visión de la jugada.
Claro, y a ver, a mí eso es la duda que me genera, porque las ventajas de una tija telescópica en cualquier modalidad las hemos hablado mil veces, pero a mí la duda que me genera es, si montas una tija telescópica como esta Reverb XS, pierdes la posibilidad de montar bolsas de bikepacking de sillín. Entonces, si la queremos para bikepacking... Hay incompatibilidades, bueno, sí, pero bueno.
Sí, pero vamos, que yo tengo esa visión, ¿eh? O sea, yo si en una ruta de gravel me encuentro una trialera, perfecto, pues oye, la ha tocado. Pero no me voy a buscarlas, no salgo por la mañana y digo, voy a encontrar ahí cuatro o cinco senderos cabrones en los que meterme. No tengo esa mentalidad. Pero puede haber gente que diga, quiero una bici gravel, porque esta es otro planteamiento que tú te hagas. Tú tienes una bici, por ejemplo, del mountain y te montas una bici gravel mega polivalente, neumáticos anchos, no sé qué, y así te sirve. Para irte con tus colegas a hacer gravel, yo conozco gente que hace enduro, que básicamente se pega todo el himno, toda la primavera haciendo gravel, y luego la otra parte de la primavera y el verano haciendo enduro. Su esquema vital, el que ellos siguen.
Es buen plan. Y no te obliga a tener cuatro bicis distintas en casa.
Exacto. Y entonces, pues tienes la opción de decir, bueno, pues tengo una gravel barra tirando XC, que me permita mucha polivalencia, que me permita meterme en líos y otro día pistea sin problemas y tal. Es que es la ventaja de toda esta movida es que tenemos la posibilidad de elegir y de hacer el setup que nosotros queramos. Podemos claro. hacer todos los engendros que queramos.
Es que fíjate lo que se me acaba de ocurrir. Con un tema, con una configuración de estas, con un esquema de estos, si tú lo que tienes es, en lugar de tener cuatro bicis, tienes una bici con esta configuración, pero tienes una tija fija y un sillín y a lo mejor unas ruedas diferentes, pues esa misma bici de gravel, cambiando algo tan sencillo como las ruedas y la tija y el sillín, de repente la conviertes en una bici de bikepacking.
Mira, tienes bicicletas como la Canyon Grizzle o Grizzle o como lo que se pronuncie, que probó Iñaki, que yo después de leer lo de Iñaki y hablar con él, mi conclusión es que esa, por ejemplo, es una bicicleta perfecta para tener lo que quieras en cada momento.
De hecho, la Grizzle es una de las bicicletas que se ha utilizado para mostrar en algún medio este grupo SRAM.
El único límite es la pasta.
Efectivamente.
Porque claro, nosotros podemos decir, pues tienes dos pares de ruedas, ojo amigo, dos pares de ruedas, no todo el mundo tiene un presupuesto para tener dos pares de ruedas, etcétera, etcétera. Pero ese es el único límite. Si hay cartera, lo que tú dices, claro. yo tendría una, imagínate, yo me compro una Grizzle, porque la mía de gravel no me deja, pero si yo me pudiera comprar una Grizzle o cualquier otra bici que me permita tener dos pares de ruedas. Yo tengo aquí unas ruedas de 700, unas 650B, como dioses, aquí puestas, y yo, pues, ¿qué me voy a hacer bikepacking? Pues me pongo mis ruedas de 700, de 650, cargo bien la bici, quito todos los tapones, la lleno de ferretería, hago una mudanza, lo que tú quieras. Y luego cojo, y el día que salgo por ahí con los amigos a hacer el ganso por las vías pecuarias del Santísimo Corredor de Henares, pues le pongo una rueda de 700. Además, también lo mismo, también cuestión de dinero. ¿Cuántas cubiertas quieres tener?
Pues claro.
Tener unas cubiertas de 30 y pico y volar por las pistas, o puedes tener unas de 40, de 42, que te dan una polivalencia mayor. Pues es cuestión, bueno, es tener pasta y tiempo, claro, tiempo para andar quitando.
Sí. No, normalmente suele ir ligado. Quien tiene más dinero suele tener más tiempo, y quien no tiene dinero no suele tener tan poco tiempo, porque lo invierte en intentar ganar dinero. Pero bueno, que a ver, bromas aparte de todo esto, el aspecto positivo es, volvemos a lo mismo, que para quien pueda y quiera está la posibilidad. Y claro. Es lo que hay que aprovechar y es lo que hay que saber ver. Y como tú decías, es que hay que saber ver estos puntos positivos en lugar de enfadarte, que no lo quieres, nadie te obliga a comprarlo. O sea, esto es así. No es como los impuestos que te obligan a pagarlo, sí o sí.
Exacto. El gravel, a veces, donde no están los debates, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, es que muchas veces nos olvidamos de cosas que son a lo mejor más, dan para más queja, por ejemplo. Que haya bicis de gravel de alta gama y que parece que se ha asumido en el gravel un axioma del mountain bike. Y es que en bicis de gama alta no queremos doble plato. O no se montan bicis con doble plato. Eso es un error, a mi entender. Porque hay gente como yo que en el gravel nos gusta el doble plato. Conocemos gente que se ha comprado bicis de alta gama de gravel y le ha cambiado doble plato. Con lo cual, te dejas una leña en una bicicleta de gravel de alta gama y encima luego te dejas una leña en ponerla en doble plato. Que no es tan dramático como una bicicleta de montaña. Todo hay que decirlo, no es tan drama, porque la mayor parte de ellas tienen versiones doble plato y monoplato, no como pasa ahora en mountain bike, pero, y aparte que nadie en mountain bike en su sano juicio coge una bicicleta monoplato y la pone en doble plato, no conozco ningún caso, pero aquí sí se da, porque claro, tú te sirven una bicicleta, una bici con monoplato y es una apuesta.
Sí. Sí, en el gravel es más complicado, hay que pensar que hay más tramor de pedaleo a más alta velocidad, etcétera. Pero bueno, claro. Volvemos a lo mismo. Lo bueno es tener la opción. Lo bueno es tener las opciones. Así que, y después de este monográfico...
Sí, nos hemos enredado aquí.
¿A por qué vamos ahora? Así rápidamente. Yo creo que... Volviendo al mountain bike, hay un par de cosas que yo creo que vamos a pasar rápidamente, pero que hay que mencionar, que lo primero es que, no sé si hace tiempo recordaréis que probamos un sillín con un pequeño manillar, es decir, lo voy a decir, el Kids Ride Shotgun, que es para poder llevar a los niños en un sillín que va sobre el tubo superior de las bicicletas y lleva unas estriberas y van agarrados a un pequeño manillar que se monta sobre el manillar. Es un elemento ideal para niños que ya están creciendo y de repente les llevas tú en tu bici, tienen la sensación de control y, jolín, les ayuda a coger la dinámica de la postura, de la perspectiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Kids Ride ha sacado el nuevo Shotgun Pro, que no va anclado al cuadro directamente, porque lo que han hecho es evolucionar el Shotgun para hacerlo apto para bicis de alta gama de carbono en los que te daba reparo anclar un elemento así al cuadro. E-bikes con los tubos más gordos. Bueno, pues este nuevo Shotgun Pro ya tiene un sistema que lo engancha mejor y que, bueno, no mejor, perdón, que lo engancha en este tipo de bicis y que, oye, nos permite utilizarlo pues como digo, en este tipo de bicis. Sobre todo está pensado para e-bikes y bicis de carbono de alta gama. Y bueno, la han lanzado hace poco y solo decir que estamos trabajando en ello, ¿verdad?
Estamos trabajando en ello, sí. Hay alguien probándolo para ver qué tal. Es que además las pruebas con niños es siempre un lío, ¿eh? Que la gente lo
Así.
sepa, porque tenemos que encontrar al padre, al niño que coincida con la bici. No es fácil. Es más difícil que las de los adultos, ¿no? Me parece que a priori no, pero bueno, porque el padre tiene además tiene que recoger su propia opinión y en cierto modo la del niño. Nos ha pasado con las pruebas
Claro.
de Boom. Yo escribí una de las pruebas de Boom. Y estuve realmente haciendo una pequeña entrevista a dos niños sobre la bici, porque bueno, también evidentemente ellos no son probadores, pero sí que te transmiten cosas y te transmiten sensaciones.
Claro, el tema de, además, ahí que a un niño le pones algo diferente y es muy difícil que no le guste. Entonces hay que saber sacarle o hablar con más de uno para saber sacarle oye, te ha gustado, pero, etcétera. Pero bueno, que sepáis que estamos trabajando en ello y que en breve veréis el resultado. Y lo otro, pues que GT lanzó la Force Carbon de 2022. Una bici que a priori, jolín. La han cambiado mucho, mucho. El ángulo de la dirección es una locura, 63 grados y medio. Pero quizá lo más importante es que la nueva Force lleva el sistema Idler que ya vimos en la Canon del Jekyll. Han aprovechado la sinergia del grupo y lo han adoptado. Entonces ya no es solo en la Canon del Jekyll donde vemos este sistema con una roldana extra grande muy cerca del plato, ya la GT Force lo, que he dicho Force, madre mía, la GT Force lo ha incluido y bueno, que está ahí, que ya son dos, que a lo mejor se empieza a ver este tipo de sistemas, se empieza a popularizar algo más. Cuando hablamos de la Canon del Jekyll, ya dijimos que el sistema en teoría debería, o sea, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica para evitar interacciones de la suspensión y bueno, también estamos trabajando en ello. En este caso, en
Por
la
cierto,
Jekyll.
hablando de GT, un artículo muy chulo que hemos publicado ha sido sobre cuando Hans Rey trabajaba en Pacific Blue, que me ha traído unos recuerdos maravillosos de los veranos, viendo a los policías supuestamente brincar con aquellas Trek I que llevaba Hans Rey. Así
Yo
que
lo dije, todos hemos querido ser el teniente Tony Palermo en alguna ocasión.
sí. Encima, montaba bien en bici, estaba bien rodeado, lo tenía todo, macho,
Sí,
un héroe
sí.
americano, joder, que no se puede ser mejor que la Virgen. Y encima tienes un tío que te hace, para mí lo mejor, un tío es un tío que te hace los trucos, o sea que.
Ay, efectivamente, y luego quedas tú bien, es genial.
Pero bueno, que me hizo mucha ilusión el artículo, porque bueno, son cosas que, bueno, la gente que recuerde, gente que no recuerde, y además lo bueno es que hemos recogido declaraciones del propio Hans, que debemos decir que tiene, que con el que tenemos buena relación en esta casa, porque no lo hemos encontrado en muchos eventos, en
Sí.
muchas presentaciones, y es una persona hipermaja, siempre muy, muy enchufado con todo el mundo. O sea, es una delicia de tipo.
Ligándolo con el gravel, cuando se presentó la GT Grade, estaba en la presentación, fue en Girona, con motivo de que tres días después empezaba un SIOT, era algo así, y un espectáculo de persona, ¿eh? Y claro, bueno, el verle hacer cosas con la bici en directo, en vivo y en directo, ya no os puedo, no os quiero decir el nivel de espectáculo que eso supone, pero genial.
Es un tío de una sola marca. Es decir, yo Hans Reis solo soy capaz de asociarlo a GT.
Sí,
igual cierto. Que solo soy capaz de asociar a Nezobren a Specialized o a Tinker Juárez a Cannondale. Seguro que me dejo alguno, ¿eh? pero no recuerdo. O sea, siempre socio a GT, macho. Siempre sus colores, siempre a todo. Es impresionante la
fidelidad. Lo que en la NBA llaman One Team Man, que cada vez hay menos, pues esto es verdad, es verdad. Sí. Sí, sí. Y hablando de recuerdos, simplemente mencionar que aquellos que se pongan nostálgicos de los años 80, en Mayotte, nuestra compañera Laura escribió un artículo de las bicicletas del verano en el pueblo. Os reto a que los que tengáis quizá más de 25 años, 30 años, miréis.
30 ya, ¿eh? Sí. Motoretas y californias.
Bueno, 25 por si hay alguna heredada, pero vaya. Que nos digáis si no habéis usado alguna de ellas alguna vez. O sea que...
Bueno, sobre estas bicis, la verdad es que yo debo decir que bueno, las recordamos con mucho cariño y con mucho amor y son parte de nuestra historia, pero si lo piensas bien, no colaboraron mucho a que los españoles amaran el ciclismo, o al menos amaran las bicicletas, porque algunas de ellas, bueno, digamos que no estaban... No se tenía mucho en cuenta el peso ni la...
No. Daba más problemas que otra cosa o les exigíamos más que eso. Pero también te digo, para mí estas bicicletas han tenido un par de cosas importantes, que es, primero, nos han curtido porque por ejemplo, el otro día en la vuelta vimos que se dieron un trastazo que alguno, Miquel Nieves, si no me equivoco, se quedó hecho un guiñapo el pobre hombre. Pero que, quiero decirte, que el ciclismo y los golpes, por suerte o por desgracia, van un poco de la mano en algunas ocasiones, y estas bicis nos han curtido. O sea, yo me he pegado con una bicicross como la que abre en portada. Es que yo me acuerdo que en este asiento nos llegamos a montar uno en el asiento, uno en el respaldo del asiento y uno en el manillar. No acabamos en el hospital de milagro. Bueno, pues eso nos ha curtido. Eso, o sea, acabar ladera abajo arrastrándonos 50 metros, pues al final es lo que tiene.
Tecnológicamente eran dudosas. Frenaban lo justo.
Pero, ¿y la técnica que hemos aprendido gracias a ellas?
Yo poca técnica.
Con la
de paseo que tenía de pequeño, además eran bicicletas plegables que nunca nadie plegaba porque no había huevos a plegarla.
No, eso se quedaba soldado para los restos, o sea, eso...
Bueno, eran, ya te digo, yo para mí son, creo que fueron fundamentales en cierto sentido, y también pues en cierto sentido, claro, no es comparable a, tampoco me imagino yo en los 80 a los padres comprándose... Las bicicletas eran consideradas un juguete.
Efectivamente.
Muy duro, no había ningún concepto de movilidad y para que el chiquillo se moviera. Y también te digo, luego estaba también la otra parte, que era una VH California amarillo fosforito, naranja, que yo era, molaba mucho, con sus ruedas de palos de plástico.
Ahí, sí, y tapones metálicos anodizados, que yo tenía uno.
Lo que me refiero es que en cierto modo... Realmente, pues para muchos fueron juguetes. O sea, pero bueno, es verdad que las sensaciones y lo que tal, pues no era igual. Bueno, también te digo, igual, luego los 90, muchos, entre los que estoy yo, empezamos en el mountain bike con bicis de supermercado. Y tan a gusto, ¿eh? O sea, claro, luego cuando pruebas otro te das cuenta, pero que muchos empezamos con aquellas bicicletas con Shimano Sys de 18. O sea que.
Uy, de 18. Qué lujos. Qué lujos. O sea.
Pues
sí, es verdad. A ver, yo lo que creo es que al final estas bicis, pues volviendo a la nostalgia, han curtido a una o dos generaciones de nosotros, las recordamos con mucho cariño, quizá más cariño del que merecen por lo que tú dices, cómo eran tecnológicamente, pero yo creo que sí que han contribuido un poco a que ahora haya una generación muy vinculada al ciclismo y sobre todo que haya gente que de repente le pones una bici delante, gente que la ha abandonado completamente desde aquella época, pero que le pones una bici delante y no te diga, ay, no, es que metal. Dice, ah, bueno, como yo montaba en bici en el pueblo, ¿por qué no voy a probar? Entonces,
también una reflexión sobre el concepto del pueblo. ¿Por qué los pueblos eran tan importantes? Era, y esto lo digo para la gente que ahora mismo sobre el debate del ciclismo urbano, se montaba en bici en el pueblo porque era el sitio seguro para probar en bici, para montar.
Es verdad.
Cuando hay estos debates sobre ciclistas por la calzada, etcétera, etcétera, la seguridad es súper importante. Yo tuve bici en el pueblo porque mi padre tenía la percepción, acertada o no, de que en el pueblo yo iba y venía y era seguro. Y en cierto modo era cierto. O sea, en realidad era, en general era cierto. Yo tenía que tener cuidado con unos tractores que iban a 30 por hora. Aquí entra el debate de la velocidad. También te digo, unos tractores en los que el señor que iba arriba del Hondere, pues si me veía, era de milagro, porque a la altura a la que iba, etcétera, etcétera, el ruido del tractor, te puedes imaginar, en fin. Pero bueno, como iban a 30 por hora, por muy crío que fueras, pues tenían margen de maniobra.
Y les oías llegar.
Había poco tráfico, en muchos pueblos calles relativamente anchas, tenías la era para irte por ahí. Bueno, mi pueblo era un pueblo de Castilla, bueno, pues te vas por ahí. Teníamos aquellos caminos que te ibas hasta, al menos en el mío, te ibas hasta el cementerio y volvías, ese tipo de cosas. Un mito también lo de ir al cementerio y tal, y volvías, no sé qué, el camino del Calvario, todo ese tipo de cosas que algunos recordarán.
O sea, además, todo pueblo tenía su Cuesta de la Muerte.
La Cuesta de la Muerte, o Mortirolos.
Exacto. Todo pueblo tenía. Ya puede ser el pueblo más llano de la estepa castellana, que todos tenían su Cuesta de la Muerte. O sea, era impresionante.
Cuando la gente habla de no, somos tráfico y tal, bueno, pues sí, pero en los pueblos la seguridad, el tener unas infraestructuras seguras para la bici son fundamentales. Porque a nosotros, ya te digo, ir al pueblo para mí era también la sensación de libertad que yo no tenía en la ciudad, de poder coger con mi bici. Me salía a las 10 de la mañana, me había comido yo las galletas y la leche, te ibas por ahí hasta las 2 de la tarde.
Hasta la hora de comer, justo. Llegabas justo para sentarte.
Para acá, para allá, y lo único que te decía mi padre, no cruce la carretera, no cruce la carretera, que era la barrera ecológica, sí, que dicen ahora los geógrafos, pues era la carretera. Bueno, dejamos este debate. Hoy no estamos hablando un poco de novedades, estamos aquí contándonos la vida, ¿eh? No sé si
sí, pues venga, va, volvamos a las novedades. Una que tiene un poquito más tiempo, la Ringe Plus de 2022, la Giant Ringe Plus de 2022. Giant ha renovado su eléctrica de carbono, le ha metido el concepto Mulet, concepto MX, como queráis llamarlo, con rueda delantera de 29 pulgadas, trasera de 27,5. Ha retocado el motor ligeramente, es ahora un poquito más compacto y, por tanto, además de compacto, más ligero, y viene con una batería Energy Pack de 750. Sigue siendo el motor SyncDrive Pro de que han desarrollado Yamaha y Giant en colaboración, pero bueno, retocado, más pequeño y lo dicho, con la batería Energy Pack de 750. Una renovación harto interesante en esta bicicleta.
Sí, yo creo que la Rain da un salto adelante. Yo creo que el tema de la versión anterior de 27,5, pues seguramente le perjudicaba a nivel de mercado, en una tendencia que había hacia el 29 y hacia el Mulet, y ellos han hecho una actualización, yo creo que brillante, de la Reine Plus, que ya era un bicicletón. Ya era un bicicletón.
Sí, lo es.
Tiene 27,5. Bueno, pues da igual, pero sigue siendo un bicicletón, que ya lo pilláramos muchos. Y ahora pues se actualiza y se convierte aún en mejor bici. O sea, yo creo que, bueno, que no hay mucho más que decir.
Sí, yo quiero decir una cosa, que es que además esta actualización ha servido para incluir los controles o el concepto Ride Control Ergo, que eso es una botonera hiper discreta, y el Ride Control Go, que es ya una centralita con un botón y un código de luces. Es decir, ya no necesitamos un display si no queremos, porque si queremos se puede montar, pero o podemos utilizar nuestro ciclocomputador GPS para sacar los datos, pero si no queremos, tenemos los controles en el Raider Go 3 y la información del modo en el que vamos y la vida de la batería en el Raid Control Go, que bueno, oye, que es una pasada, es que volvemos hacia el minimalismo y que nos quitamos las pantallas display grandes. Este concepto lo hemos visto en otras bicis anteriormente,
Bueno,
probablemente.
ya la Raine Plus anterior, yo tenía un mando muy discretito, con unos LED muy, muy pequeñitos. O sea, ya era una bicicleta que apostaba por una. Incluso te diría que a lo mejor hasta excesivo minimalismo, ¿no? Porque el mando es unos LED blanquitos, pequeñitos y tal. Bueno, pues está dado un paso más en ese sentido, pero por ejemplo, el mando de manillar me parece. O sea, es que no, si veis las fotos en la web, es que prácticamente no, nadie diría que es un mando
No,
de.
no, y además, ojo al detalle, tú puedes colocar una botonera doble y controlar con uno lo que son los modos y con el otro controlar bien la pantalla del display o las luces. Es decir, que en unos botones pequeñitos que oye, se puede poner muy bien y además, jolín, que de repente pasamos a poder poner dos en el manillar para controlar distintas cosas. O sea que interesante esta actualización.
Saltando de Giant, de MTB Pro a Mayotte, os recomendamos el artículo sobre la historia un poco de la TCR, de la Giant TCR, porque es de ese tipo de bicis que han aportado muchísimo a nivel tecnológico, han sido bicicletas muy importantes y a veces tengo la sensación de que a lo mejor no tienen el reconocimiento que deberían. Pero la TCR es una bicicleta que ha sido revolucionaria en la carretera, pero bueno, eso os lo cuenta Alberto.
Lo cuenta Alberto, sí, hace
Ahora
un
hablaremos.
repaso a la historia de la TCR desde su lanzamiento en 1997 hasta la última evolución, el modelo 2021.
Es que esto le pasa a la TCR, mi opinión, ¿eh? Voy a hacer aquí una opinión personal. Le falta un nombre chulo. Le falta un nombre con punch.
Sí.
Pero todo lo demás lo tiene. O sea.
Heil Klimber, la Giant Heil Klimber.
Pero es simplemente eso, que Giant, sabemos, es una empresa súper. En ese sentido, no, le ha faltado a lo mejor
Es
una.
discreta, es
Sí,
discreta.
con los nombres y tal, y a lo mejor esta bicicleta, pues si hubiera tenido otro nombre, como han tenido otras marcas, pues igual se vería de otra manera. Claro,
Es discreta con los nombres y, por ejemplo, las decoraciones. Es el sello de identidad de Giant. Si os dais cuenta, no utilizan mucho colores estridentes. De hecho, la TCR tope de gama es negra. Y el único detalle así de color es que el logo va con una especie de pintura acuosa brillante que cambia un poquito de color, pero
a lo
muy
mejor demasiado
discreto
discreta,
también.
claro, a lo mejor
Sí,
demasiado discreta.
efectivamente.
Bueno, en todo caso, bueno, ya que si ya te parece, si nos quedamos en carretera, hablamos de un tema que ha surgido también esta semana, y es que bueno, Orbea ha dejado ver un proto en la vuelta,
Sí.
así de bici aero en línea, que bueno, se puede llamar. Bueno, ha habido gente que la ha llamado la nueva o que entiende que es una orca aero, o será aero orca, o será aero
Sí,
Orbea, no
seguramente
sabemos.
Orca sea, porque sabemos que Orca es el nombre que ha puesto Orbea a sus bicis de carretera y efectivamente por las formas que tiene y tal, tiene pinta de ser pues eso, la nueva aero rodadora de Orbea. Además es que se ha visto mucho porque jo, hay un corredor de Euskaltel Euskadi, me sale Fundación Euskadi, que es creo el nombre oficial, pero bueno, el Euskaltel Euskadi, que se ha metido en dos escapadas en la vuelta y que se le ha visto bastante. Tiene además una decoración que de repente te llama la atención porque no llama la atención. Ves una bici blanca con unos detalles ahí naranjas que, ostras, el resto de repente ves negras. Bueno, está ahí, seguro que en breve sabemos más
Sí.
cositas. Y hablando de bicis más o menos recientemente presentadas que se están viendo a la vuelta, tenemos de otra marca española, la BH Aerolite.
Mira, aquí, ¿ves? Aquí, justo hablamos antes del nombre de la TCR, aquí BH ha hecho lo contrario, que es una bicicleta. A nivel de colores, un espectáculo, a mi forma de entender, o sea, una bicicleta que llama la atención, y han cogido el nombre de la Aerolite, que era, esto no sé si lo comentamos en los últimos episodios, que la Aerolite era su bici de contrarreloj, triatlón y tal, y se lo han traído a esta bici, que es una bicicleta aero. Y al final tienen una bicicleta con un diseño espectacular y con un nombre también muy, muy, con mucho punch.
Sí, y encima descriptivo, porque es una bici aero, pero ligera. El cuadro de la Aerolite son 950 gramos y hay que tener en cuenta que tiene tija semi-integrada, formas sobredimensionadas aerodinámicas, etc, etc.
Y el ahorro en el registro de la marca.
Bueno, eso también hay una jugada magistral de los amigos de BH.
Ahí también hay un toque de gestión empresarial muy interesante. Han dicho, bueno, pues si tenemos la otra en el otro nombre, nos lo vamos a mover aquí también y aquí aparcado. No hay que ir al registro de patentes o de marcas a registrarlo. Pero bueno, la bicicleta es verdad que el diseño es espectacular. Es una bicicleta, sinceramente, que llama la atención. Bueno, solo un último apunte, porque se estrena el nuevo Zwift Academy, que por cierto, pues hay algún ciclista profesional que ha salido de ahí, así que bueno, pues si quien quiera apuntarse a la Zwift Academy, que sepan que el programa empieza el 30 de agosto y termina el 24 de octubre. Es verdad que a lo mejor empezar aquí el 30 de agosto a hacer indoor es un poco duro, pero si tenéis un buen aire acondicionado y os gusta, yo sé, ya alguna vez le tendremos que dedicar a esto un programa, pero que sepáis...
Escucha, que a lo mejor no es mala idea, si puedes hacerlo outdoor, siempre que te dé la sombra, salir a un patio, una terraza...
Sí, un garaje fresquito o en tu casa con el cual estás mejor que fuera, ¿eh?
También, también.
Pero bueno, que bueno, que el ciclismo indoor está aquí, el ciclismo virtual, como lo queramos llamar, está aquí, y además Zwift, pues ya la gente, yo lo uso, no, esto no es publicidad, pero vamos, que básicamente que hay gente que se divierte. Bueno, digo Zwift, digo Bicool y digo cualquier otra herramienta, son las dos que he probado, Bicool y Zwift, y a día de hoy es una realidad, te lo pasas pipa, y salvo un día que tengas en tu habitación 37 grados que puedes morir de deshidratación, pues se puede hacer también en verano. Así que nada, con esto yo creo que ya, Juan Daniel, yo aquí lo dejamos.
Yo creo que sí, hemos hecho un buen repaso, hemos dejado además temas para la polémica, si alguien nos quiere contar algo en cualquiera de nuestras redes sociales o en los comentarios, ¿no?
Sí.
Lo hemos hecho completito.
Efectivamente, nosotros estamos ahí, estamos siempre pendientes de vuestros comentarios, dejánoslos, estaremos encantados de atenderlos, y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta creo que hora larga, nos hemos pasado, y os esperamos en los próximos episodios de los podcasts de MTB Pro y Mayotte.
Un saludo a todos y buen fin de semana.